Día martes, espacio que compartimos junto a mi compañera Clementina Crisoliti, con temáticas que nos parece sumamente importante visibilizar desde aquí y que tienen que ver con el derecho a la comunicación, y en esto la Defensoría del Público tiene un rol clave. Clem, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Jim. Gracias una vez más por este espacio aquí en Modo Actual, que disfruto muchísimo, como también el encuentro con la audiencia de esta querida radio. Bueno, tal como presentaba Jimena, en defensa de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, se llama la columna de hoy en Miradas. No confundir con Defensoría del Pueblo, algo muy habitual. Nunca está de más recordar, aclarar que lo que llamamos públicos son en verdad las audiencias de radio y de televisión que desde el año 2009 fueron reconocidas como tales en sus derechos comunicacionales a partir de lo que fue la sanción de la Ley de Medios. Y justamente en octubre del año pasado, el octubre de este año, se cumplieron 10 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la llamada Ley de Medios de la Democracia, o mal llamada Ley de Medios K, que fue todo un triunfo de la lucha colectiva por más de 20 años. Y como decía Jime, este año se está cumpliendo ya un año y meses desde la intervención, en septiembre del año pasado, de la Defensoría del Público, que lamentablemente cambió y cambió para mal, como nos tiene acostumbrados Cambiemos en el último tiempo. Es importante saber de dónde nace la Defensoría del Público para valorar hoy su presencia y defender la política pública que lleva adelante hace 7 años. Bueno, el último no tanto, claro está. Decíamos, este organismo nace con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y tiene entre sus objetivos la promoción y defensa de los derechos comunicacionales. Y hoy hablar de derechos comunicacionales no es nada sencillo, porque cuando en un país hay hambre y las urgencias económicas que todos conocemos a esta altura son muy graves, que importe hablar de los derechos comunicacionales es toda una aventura. Sin embargo, no podemos perderlo de vista para cuando las cosas estén mejor y estén dadas para una discusión mayor. Y resumo. Entiendo que en este recorte permanente de derechos, tal vez los comunicacionales no tengan la misma prensa, pero también es cierto que es muy difícil nombrar y defender o empatizar con algo que no conocemos. Y siempre recuerdo una frase valiosa que pronunciaba a menudo Cintia Ottaviano, la ex defensora, y ella decía: nunca podemos defender un derecho que no conocemos. Y por eso es tan importante la comunicación entendida como un derecho, porque no podemos luchar por otros derechos si no los conocemos, y si no los conocemos, algo probablemente esté fallando en la democracia comunicacional. Hoy asistimos a la consolidación de cercos mediáticos que nos impiden conocer qué hechos y sucesos están aconteciendo en el mundo. Pensemos, por ejemplo, en nuestra América Latina en lucha, en esta América donde también se producen guerras y batallas mediáticas. Los invito a pensar qué pasaría si no nos informáramos a través de nuestras redes y nos quedáramos solamente con la información que nos proveen los medios masivos de comunicación, los tradicionales, como la radio, como la tele. Pensemos hoy en esas batallas de imágenes que nos obligan a estar alerta, atentos, porque ahí también es donde son necesarias las políticas públicas que garanticen acceso a la información, que nos ayuden a mirar los hechos que acontecen, que nos acontecen, y que nos ayuden las políticas públicas a alejarnos de engaños, de mentiras, de falsedades, de fake news, de posverdades, como estamos llamando, porque muchas de esas posverdades están fabricadas para que se configuren maneras de ser, de estar y de sentir. En definitiva, se configuran empatías y odios a través de los medios de comunicación. Y es importante que hayan organismos que defiendan, que respeten la dignidad de los pueblos para nombrar las diversidades sin lastimar y sin herir. Y quisiera cerrar en esto con una reflexión que es un poco sintetizar que si no conocemos qué es lo que nos está pasando en el mundo y no conocemos los organismos que defienden cuáles son nuestros derechos, lamentablemente podemos hacer poco. Por eso es que en el corazón de esta lucha defendemos el trabajo que hace la Defensoría de Servicios de Comunicación Audiovisual y queremos contarles lo que está pasando allí. Hasta hace unos días estaban movilizados los compañeros en una actividad que tuvo relevancia nacional, pero aún hoy siguen esperando que se tomen cartas en el asunto para que esta Defensoría vuelva a funcionar plenamente.
Bien, y es por eso que vamos a recibir a Xoana de Lecoste, que es delegada de ATE y está del otro lado de la línea. Xoana, te saludamos desde Radio Nacional Zapala, Clementina y Jimena. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, Xoana, la idea es poder visibilizar y contarle a los oyentes cómo es el estado actual. Ya, bueno, algo hemos estado adelantando aquí con mi compañera, pero bueno, ¿cómo están viviendo estos días allí en este espacio?
Mira, y estos días estamos viviendo incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar con la intervención, ¿no? Uh-huh. Que dura hasta hoy. La bicameral de comunicación es la responsable de designar a un defensor o defensora y se termina ahora el 30 de noviembre esta bicameral. Uh-huh. Entonces tendremos que esperar a que se conforme la nueva con nuevos diputados, nuevos senadores y no tenemos idea cuándo podría ser y cuándo van a tener a la defensoría en agenda, ¿no?
Bien, nos preguntamos, Xoana, ¿por qué es importante visibilizar esta lucha que llevan adelante?
Y es importante porque, como vos decías antes, no se conoce mucho a la comunicación como un derecho, pero con los que laburan en la comunicación y los que saben del laburo de la Defensoría, saben que es muy valorado, ¿no? Desde tomar un reclamo o una denuncia hasta las diferentes capacitaciones que se hacían en todo el país, en radios comunitarias, en indígenas, campesinas.
Bien, bueno, y hablábamos también y adelantábamos respecto de bueno este vaciamiento que se ha dado aquí en este espacio de comunicación. Ya no se brindan, bueno, como vos decías, capacitaciones, uh-huh. No hay políticas en materia de comunicación ejecutadas. ¿Cómo, bueno, qué otras medidas ustedes implementan ante esto?
Nosotros estuvimos haciendo bastantes ruidosos, digamos, adentro del organismo, reclamando al defensor interino, al interventor, digamos, porque queremos trabajar básicamente. Y como se cortaron todas las líneas de trabajo, no hay movimiento dentro de la Defensoría. Y eso hace que se congelen las políticas públicas del organismo. Uh-huh. Y ahora lo que estamos tratando de pedir es que la bicameral se reúna, que llame a reunión y que solucionen este tema, este problema que es básicamente la paralización del organismo.
Uh-huh. Xoana, ¿cuántos son los empleados allí en la Defensoría actualmente?
Somos alrededor de 130.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las actividades básicas que realizan así a la fecha, digamos?
Hasta ahora, ya te decía, las capacitaciones a distintas radios, acompañamiento uh-huh. a medios, jurídica, también las capacitaciones para poder inscribirse en los FOMECA junto a ANACOM, uh-huh. y los reclamos y las denuncias que hoy en día se llevan adelante y corren su camino, digamos, las que a ellos les interesan, pero a los que no les convienen las cajonean y quedan en la nada, digamos.
¿Como por ejemplo cuáles?
Y por ejemplo, una denuncia que hizo Juan Grabois del programa de la Nata, que estigmatizaban al MTE y a sus compañeros de militancia ICT, por ejemplo, uh-huh. esa denuncia quedó encajonada.
Claro, yo en este momento me imagino quizás a un oyente que te escucha por primera vez, que escucha hablar de la Defensoría del Público y que no es lo mismo que la Defensoría del Pueblo, que también, bueno, muchas veces se confunde y se pregunta, bueno, ¿qué tipos de denuncias se pueden realizar? Hablabas también de este rol clave que tiene que ver con capacitación, con formación a los medios, pero en general, ¿qué tipos de denuncias reciben?
En general las denuncias que recibimos son sobre violencia, ya sea verbal, física o de género que ven en la pantalla o escuchan en la radio, también discriminaciones distintas, o también muchas denuncias que recibimos son de que sacan un programa de un canal de cierta hora, capaz que no tiene mucho rating, entonces lo sacan directamente sin terminarlo, y bueno, las audiencias se quejan de eso también. Uh-huh. Y también del fuera de apto de todo público.
Uh-huh. Joana, y respecto de, digamos, se realiza la denuncia, ¿no? Un oyente, un televidente realiza una denuncia, esa denuncia es recibida así en la Defensoría. ¿Cuáles son las medidas que se toman? ¿Cuáles son las sanciones, si se quiere, que se toman ante ellas?
Sí, en realidad la Defensoría no tiene poder de sanción. Ajá. Lo que tiene es intentar dialogar con las dos partes. Generalmente se pide una reunión con la productora del programa y ahí se explica o trata de que se haga un revertimiento, ¿no?
Claro, bueno, uno tiene la posibilidad de poder ingresar al sitio y hacer estas denuncias siempre, digamos.
Sí. Puede hacerlo por web, o por teléfono, o personalmente en la Defensoría.
Bueno, Joana, sabemos que la semana pasada estuvieron con algunas actividades. ¿Cómo piensan continuar de aquí, bueno, a lo que queda al 30 de noviembre?
Bueno, ahora lo que te decía antes, tratar de pedir que llamen a reunión los de la bicameral. Y ahora en diciembre se nos viene algo más jodido porque tenemos compañeros que se nos vencen los contratos de servicios de locación y las designaciones de planta transitoria, entonces necesitamos que eso lo renueven para que los compañeros no queden en la calle. Uh-huh. Así que nada, vamos a estar con esas dos cuestiones, digamos.
Bueno, agradecerte por estos minutos aquí en Radio Nacional Zapala, Joana.
No, gracias a ustedes por aguantar, por darnos el espacio y por tenernos siempre en cuenta.
Bueno, hasta luego, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, así las palabras de Joana Dele Coste, que es delegada de ATE.